Tristes Trópicos, con Alida Carloni.
Hola, otra vez estamos aquí en Tristes Trópicos con Magda Dinku y Manuela Cruz.
Hola.
Es decir, a partir de ahora, yo soy Alida Carloni, a partir de ahora, Alida, Magda y Manuela. Que por cierto, nos habíamos puesto un apodo, ¿no?
Bueno, sí.
Yo era la directora holística. Tú, la reportera...
No me acuerdo.
No te acuerdo. Pues, tendremos que recordarlo porque está muy bien. ¿Y tú eras la cocinera?
No,
bueno, empezaste siendo la cocinera con Susana
mundo.
Y después Los Rincones del Mundo. Entonces, pues hoy vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos hecho estos dos últimos años para que los alumnos de este curso, tanto de trabajo social como de folclore en filología hispánica o los de humanidades, pues sepan lo que se están esperando, lo que pueden esperar de este programa, de este programa de Tristes Trópicos. Que por cierto, ¿por qué se llamaba Tristes Trópicos, Magda?
Bueno, pues primero quiero dar la bienvenida a quien nos esté escuchando, algunos que nos han escuchado ya y otros que se van a enganchar ahora.
Hay que ver lo profesional que es. Yo sigo siendo docente, suponiendo que los alumnos me conocen.
Así que bueno, pues estamos en un programa de antropología sin dolor. Es decir, intentamos hacer la antropología más amena para todo el mundo y se llama así por nuestro querido antropólogo Claude Lévi-Strauss.
Es un homenaje. Exacto. A Claude Lévi-Strauss, que falleció hace alrededor de un año y medio, ¿no? Por cierto, longevo, ¿eh?
Sí. Y bueno,
murió a los 102 años.
Sí.
La antropología conserva, Magda.
Sí, sí, sí.
Te lo digo a ti también, Manuel, y a todos mis alumnos, porque Clifford Geertz también falleció, no con tanta edad, pero hace muy poco. Decir que hacer funcionar la neurona para comprender cómo funciona el ser humano en convivencia, pues da vida.
Así que bueno, ¿qué podéis esperar de nuestro programa? Antes que nada, para los que no nos habéis escuchado nunca, pues tenemos varias secciones y la primera es Alguien Dijo, donde vamos a hablar sobre una frase de un antropólogo famoso o no tan famoso,
exacto,
o incluso de otros pensadores.
De un filósofo, pero bueno. Ya que estamos con Claude Lévi-Strauss, no sé si tú te acuerdas que alguien dijo Claude Lévi-Strauss era no me gustan los viajes. Fíjate, para un antropólogo.
Y no me gustan los viajes y los exploradores, ¿no? Odio los viajes y a los exploradores. Es la frase exacta con la que...
Pero yo creo que... Nuestro querido Manolo va a poner la sintonía de Tristes Trópicos ahora o sigo hablando.
No.
Ah, sigo hablando.
Es la sintonía de Alguien Dijo, de esta sección.
Ah, bien.
Bueno, pues entonces, en este caso, como estamos hablando de Claude Lévi-Strauss y de Tristes Trópicos, su libro, hemos dicho una frase de este mismo libro, ¿no?
Claro, porque el libro es... la recopilación de su trabajo de campo en Brasil a principios del siglo XX y donde ha visitado muchas tribus, los Bororo, los Cadubeo, y entonces cada capítulo es una etnografía de esa tribu, para un antropólogo decir que no le gustan los viajes es un poco enigmático, ¿no?
Sí, pero si leemos el libro, y aconsejo a todo el mundo que lo lea, yo todavía voy casi por la mitad,
sí.
Pero bueno.
Bueno, pero es un libro que se puede leer capítulo por capítulo porque es casi una recopilación de varios libros.
Sí.
¿Eh? Porque cada vez habla de una tribu y hace un trabajo exhaustivo sobre esa tribu. Así que no se asusten los alumnos por el volumen, porque es un libro de cabecera, ¿a que sí?
Sí, pero lo que yo quería decir era que él dice, odio a los viajes, a los exploradores, en un sentido particular, que al leer este libro te das cuenta lo que quería decir, que en aquella época, supongo que en 1940, 50, pues se llevaba
no,
mucho.
Un poquito antes, pero no importa.
30 y algo, ¿no? Bueno, pues la gente iba a esos espacios exóticos, a esos países lejanos, y hacía fotos y las traían y las exponían en un museo y la gente venía a ver a los salvajes civilizados, ¿no?
Los civilizados iban a ver a los salvajes.
Exacto. Y nada, esa era lo que se solía hacer. Entonces, él odiaba ese tipo de exhibiciones como de
ver al ser humano como un animal exótico.
Exacto, exacto. Entonces, por eso, ese tipo de viaje y ese tipo de exploración es lo que odiaba, ¿no?
Es decir, ir como turista.
Exacto.
Que aquí iban como turista y como antropólogo aficionado.
Sí.
Porque realmente enseñar una foto de una tribu como es, está muy bien para estudiarla. Bueno, también para visitarla. Pero lo que no se puede pretender es hacer antropología enseñando una foto y explicando sus experiencias como antropólogo, ¿no?
Sí, es que dicen en el libro, que sobre este libro, que más que un libro de viajes, el libro es sobre los viajes.
Exacto.
Sobre cómo y por qué puede llegar alguien a hacerse etnólogo en el caso de Claude Lévi-Strauss y sobre el modo en que se integran las aventuras del explorador y las investigaciones del científico hasta llegar a formar la experiencia propia del etnólogo.
Claro. Por cierto, etnólogo es sinónimo de antropólogo en aquel momento, porque en Francia lo que hoy llamamos antropólogo se llamaba etnólogo por la historia de la antropología. Igual que el pensamiento americano se llama antropólogo cultural y en el pensamiento británico antropólogo social. Pero realmente hay una diferencia entre el etnólogo, el etnógrafo y el antropólogo. El etnógrafo describe, por eso describe otra etnia. Etnólogo intenta darle un sentido a lo que ve, y el antropólogo, pues, el que además de describir, de darle un sentido, teoriza.
Sí. Bueno, pero ¿qué te parece si en la siguiente sección, porque tenemos una siguiente sección, que es Antropología sin dolor, pues,
hablemos?
Exacto, hablamos
pues
un poquito más.
Me parece muy bien. Por cierto, tú viajando por los rincones del mundo, ¿también te gusta viajar o no te gusta viajar?
Sí, me gusta mucho viajar.
¿Y cómo te gusta viajar?
Pues en parte describiendo y mirando y observando.
Claro, es que tú me has dicho esta mañana que le gustaría venir a la India conmigo.
Mucho, me
y
encantaría.
Y con María Sané, claro, pero como antropólogo. Y dice, la India es muy grande, sí, pero vamos solamente a ese sitio. Que es un antropólogo, no quiere decir que no vaya a ver más cosas, ¿no? Pero claro, vamos con una misión antropológica, educativa, porque María va a hacer su tesis doctoral sobre la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur. Y yo voy a ver si termino la biografía de la campesina intocable que yo he empezado hace tiempo.
Bueno, pues si Manolo quiere y nos acompaña a la música, Antropología sin dolor. We'll be right back.
Bueno, realmente ese programa lo hacemos para los alumnos que en clase están un poco perdidos. Pero bueno, se van a recuperar con la estructura didáctica que les vamos a proporcionar. Pero aquí lo que queremos es antropología sin dolor. Es decir, que no haga falta libro, no haga falta nada, pero vamos a hacer un viaje, en este caso virtual, cada semana con un antropólogo y un país. Hoy día pues vamos a explicar lo que hemos hecho hasta ahora, y hemos empezado hace 2 años con Claude Lévi-Strauss, pero hemos hablado también de Eliade, de creo que Marvin Harris no lo hemos hecho. Ah, lo hemos hecho.
Clifford hablando Gers, de Israel, creo.
Malinowski, que es fundamental en antropología. Y los países, pues hemos pasado por Francia. ¿Italia lo hemos hecho?
No.
Pero hemos hecho Kenia, Rumanía,
Polonia.
Es decir, que porque ese programa de radio va a la par que el temario que tienen los alumnos. Por supuesto, el temario en relación con los que tienen un curso anual. Pero bueno, también lo vamos a pensar para los que tienen una cuatrimestral, como es en trabajo social y folclore en filología hispánica, donde hay muchos Erasmus. Por eso vamos a hablar también de los países de donde vienen los Erasmus, que es sobre todo de Alemania, pero hay Italia, Bélgica, a veces hay Francia. Y es interesante incluso que algunas veces vengan para acá. El año pasado tuvimos una experiencia muy bonita con Linda, que venía de Alemania, pero era de origen turco. Entonces, viene, prepara el programa con nosotros y habla de lo que ella conoce desde su país. Que eso es interesante porque podemos conocer Alemania, pero como yo he dicho el otro día, en clase de folclore, Alemania no es solamente la Oktoberfest. Es, pues, la filosofía, la industrialización, bueno, o mejor dicho, la tecnología. Bueno, la tecnología, desde la tecnología artesana hasta la hiperindustria cibernética, es decir, estamos hablando de industria porque no es lo mismo excavar en una mina antes de la época científica que excavar la hora que hay ordenadores en los mandos superiores, ¿no?
Bueno, en los países más desarrollados, ¿no?
Sí, pero Alemania es un país desarrollado.
Hombre, sí. En este caso sí.
En este caso sí.
Sí, pero que sabemos que ocurren con las minas tanto Occidente, ¿no?
Claro, como claro.
En otros países que no tienen la tecnología punta o por lo menos no se preocupan tanto por la seguridad laboral, ¿no?
Claro. Y además, Magda, como un año hicimos Rumanía, porque tú eres de origen rumano, realmente es rumana, ¿eh? Lo que pasa es que habla estupendamente español, con menos acento que yo, vive aquí y tiene nacionalidad española.
No.
¿Todavía no?
No.
Ah, bueno. ¿No ha querido tú?
No. Bueno, no es que ni siquiera lo he pensado. Soy una ciudadana del mundo, Alina.
Muy bien.
Yo siempre tengo escapatoria.
No, sí, ya lo sé. Sí, como buena periodista, que ella ha hecho periodismo en Rumanía, mira, no hay forma de callarle la boca.
Bueno, depende.
Bueno, pero en la radio no.
No, bueno, pues estamos aquí para...
Para eso ha hecho un máster, ¿no?, en comunicación, sí, aquí sí, en la Universidad de Huelva, que aprovecho la ocasión para que los alumnos que están terminando este año, pues piensen ya que hay posibilidad de hacer antropología en Uniradio.
Pues sí. Sí, verdad. Y además te atrae, es decir.
Sí. Bueno, ya te lancé un cable sobre Rumanía que hicimos. Hablamos de Hajdeu.
Hajdeu. Es que nosotros pronunciamos la H como la J aquí en España.
Ah, bien.
Y empieza por H, es decir, Hajdeu. que fue un pensador muy importante rumano, que además fue muy, ¿cómo me dijiste tú? De que es que abarcaba muchas cosas, muchas áreas de conocimiento, ha escrito muchos libros, diccionarios. Bueno,
¿holístico?
Más bien holístico, porque...
¿Te he dicho una cantidad? ¿Métemelo en todo?
Me acuerdo, pero que fue un hombre que abarcó una
cantidad. ¿Un humanista?
Sí, fue un humanista, eso es seguro. Que desde hizo etnografía, hizo literatura, era periodista, escribía en los periódicos, es decir, era muy amplio en...
No
en
será tu modelo, ¿no?
Bueno, mi modelo no es, pero seguro que voy por ahí, por esa vía voy. Me disperso un poquito.
Bueno, no importa, porque un periodista tiene que saber de todo. Claro. Ahora no voy a decir la segunda parte de la frase.
Y hablamos también de Mircea Eliade en ese programa sobre Rumanía, que sí que es más conocido aquí en España.
Eso sí, pero que por cierto, muy poca gente sabe cuál es el nombre y cuál es el apellido. El apellido es Eliade.
Exacto.
Y su nombre
es Mircea.
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 Aquí decimos Mircea.
Sí, porque pronunciáis la forma española, ¿no?
Claro, claro.
La pronunciación es más italiana, la Cechi se pronuncia
pero como... lo que pasa es si yo en clase digo Mircea Eliade, la gente dice ¿qué? Y si dice Mirciade, pues le suena, ¿no?
Le suena.
Porque ese es un pensador muy europeo y casi casi universal, ¿no?
Sí.
Y él también era un pensador filósofo.
Sí.
Filósofo, pero antropólogo también.
Sí.
Porque tiene un pensamiento que intenta filosofear sobre algo concreto, que es la antropología. La antropología es una disciplina científica y que oscila entre la ciencia y la hermenéutica. Lo que observamos, pues, lo que es científico, lo describimos de forma científica, pero lo que es interpretativo, pues lo tenemos que interpretar. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Es muy sencillo. Lo interpretamos en función de el trabajo de campo que hacemos, de la convivencia con ellos, que se llama observación participante, porque si yo no te conozco, Manuela, que no es verdad, yo la conozco muy bien. Ya ha sido alumna mía y lleva colaborando conmigo por 2 años, ¿no? Si yo no te conozco y no sé algo de ti, ¿qué hago? Te lo pregunto.
Sí.
Por ejemplo, tú eres de San Juan del Puerto.
Sí.
De adopción. ¿Pero eres de Huelva capital o de San Juan del Puerto?
De San Juan.
De San Juan del Puerto. San Juan del Puerto, para mí, es el sitio de la celulosa.
Sí, se suele conocer.
Pero para ti, ¿qué representa?
Pues mi identidad, mi cultura y la razón de ser.
Y te pregunto, ¿tu infancia?
También.
¿Tus padres?
También.
¿Y qué más?
Y todo lo que me vincula al pueblo.
Claro, entonces yo todo eso no lo puedo imaginar, porque tengo otro amigo que vive también en San Juan del Puerto, que está haciendo la tesis doctoral ahora sobre antropología de la educación. Y él quiere salir de San Juan porque está en la comisión en contra de la fábrica, de la celulosa, del polo, y piensa que San Juan es un sitio muy contaminado. Y entonces se ha comprado una casa en el Rompido. Bueno, es una elección. Tú pregúntame algo, Manuela, sobre dónde vivo.
Pues, ¿de dónde eres?
Ah, ¿ves? ¿De dónde soy? Soy de Bélgica francófona, en una ciudad que se llama Charleroi, que es una zona francófona. Ya he explicado mi acento.
Pero no se nota mucho el acento tampoco.
Ah, no se nota.
Tampoco se nota.
No.
Bueno, un poquito, pero...
Embustería R, ¿no?
¿Qué?
Embustería R.
No, la verdad.
¿O te has acostumbrado a mi lengua de trapo?
A lo mejor también. No, de trapo no. Me he acostumbrado a lo mejor a escucharte, al acento.
Sí. Pero yo, mi nombre dice que soy de padre italiano, con lo cual soy de sangre italiana. Pero realmente yo llevo más tiempo viviendo en España que en mi país de nacimiento, porque llevo aquí pues 30 años. Y me siento andaluza y ahora de Aljaraque. Porque, sí, porque voy apreciando. Primero he vivido en Sevilla, entonces he apreciado ahí la arquitectura, la historia, pero cuando he llegado aquí a Huelva, he visto que Huelva es un puesto muy importante, Huelva y provincia, porque desde Palo salió Colón y es una fecha universal que ha hecho cambiar el mundo entero. Después, si vamos al Andévalo o bien estudiamos arqueología, podemos hablar de los fenicios. Podemos hablar de la mina del Carcolítico, que ha llegado hasta ahora en la mina de Río Tinto, que tiene un museo. Que, por cierto, otro museo tiene también la mina de Tarsis, que es un grupo de investigación del Departamento de Historia 1, donde ahí en el Monte Juré había ya transformación del mineral en metal. Pero después vemos toda la provincia, y en la provincia hay una sierra maravillosa, unos vinos buenísimos en el condado. Es decir, que Huelva es una desconocida
esta mañana
en España. Perdónate,
no, perdón.
En España, bueno, y en Europa más todavía. Dice, Huelva, ¿dónde está? Si tú dices que está a 35 kilómetros de la frontera de Portugal, entonces ya saben que está en el rincón del mundo.
Bueno, perdona, Lida, por interrumpirte. Es que hablabas de los vinos del condado y me acordé que esta mañana escuché una noticia aquí en Uniradio, en el programa de por la mañana, y decían de que ya tiene, a partir de ya, no sé, un vinagre.
¡Ay,
de
qué bien!
Una marca ya reconocida del condado de Huelva.
Pero de vinagre.
Exacto.
Ah, pues
ya tenían los vinos, ya tienen varias cosas,
ahora
vinagre también.
Claro, es decir que tienen desde el vinagre hasta el coñac, me parece. Porque
Luis Felipe
es coñac. Luis Felipe es fantástico. Y el vinagre para la ensalada, pues vamos a probarlo, ¿no?
Vamos a probar. Bueno.
Eso es la sección de Tapeando por el Mundo.
Que está aquí, detrás de la esquina.
Exacto.
Si os parece bien, pues la tercera sección de nuestro programa es Tapeando por el Mundo. Y tenemos nuestra música que ya está sonando.
Estamos de vuelta. Por cierto, Tapeando por el Mundo, ahora te toca, Manuela, a ver si explica de qué hablamos en esa sección.
Pues hola, muy buenas a todos los oyentes, como dijo Mazda hace un momento, a los que ya no escuchaba habitualmente y a los que se incorporan de nuevo. Pues en esta sección pues estamos programados para hablar de los diferentes degustaciones y comida que se hace en los sitios que se suele
visitar. Claro, por cierto, de forma ampulosa se llama antropología de la alimentación.
La verdad que sí.
Porque hay una especialización en antropología sobre la alimentación. Porque es muy importante la alimentación.
Muy.
Porque no solamente lo que ingerimos, sino lo que consideramos que es bueno ingerir. Para nosotros lo tenemos claro, la dieta mediterránea. Pero, ¿te acuerdas a los pigmeos lo que les encanta? La miel. E incluso utilizan el panal de la miel como chicle porque le encanta. Y después, si en una sociedad, una cultura, una tribu, hay un tipo de elementos comestibles, pues van a empezar a comer ese tipo de verdura, tubérculo o animales. Que por cierto, ahora algo de antropología sin dolor. Si yo hago a los alumnos la pregunta, ¿se puede comer pan de árbol? ¿Qué cree que me van a contestar?
Sí, yo contestaría que sí.
Ah, pero, ¿que bueno, sí?
Yo creo que sí, de la corteza, supongo que pues se hace harina.
De la corteza no.
Ah, ¿no?
Del interior. En Papúa Nueva Guinea han encontrado un árbol que triturando el interior del árbol, pero muy fino, picándolo con un trozo de madera y después tamizando la sustancia que sale de la madera, bueno, de la madera triturada, pues hay un tipo de harina. Y con esa harina hacen tortita en como si fuera un wok, pero en plan primitivo. Y entonces el antropólogo que ha visitado eso Papúa Nueva Guinea, que pertenecen a la cultura del sepik, ha probado la tortita y dice que bueno, no es tan nutritiva como nuestro pan, pero comen. Y eso me permite decir que cuando hablamos de salvaje, de bárbaro, de pagano, como lo decían los primeros antropólogos, son todo menos bárbaro, menos pagano y menos salvaje. Si estudiamos su cultura y si vemos que este ha inventado un pan que no tiene trigo. Y precisamente esa cultura del sepik son muy estetas. Hacen unos jardines que no tienen nada que envidiar a los jardines franceses ni a los jardines japoneses. Entonces, es muy importante lo que comemos. En China, por ejemplo, hay un dicho que todo lo que vive y se mueve, se come. Aquí, en la sierra de Sevilla, al final de la guerra, se comía lagarto. Y yo cuando he ido en los años 84 a un curso de etnografía, pues los alumnos que venían conmigo han probado tapa de lagarto y me han dicho, está bueno, parece pollo. Eso es una comida de supervivencia. Ahora vivimos en una comida de abundancia y en una comida de, bueno, McDonald'sada, vamos a decirlo. ¿Quiere decir algo en 2 minutos, Manuela? ¿Sobre algo que te ha llamado la atención el año pasado sobre la comida?
La comida, pues la verdad que de todos los países que he escuchado, la que me lleva más es la oriental.
Ah, sí. Bueno, ahora tenemos que pasar a la sección siguiente, pero creo que ahora hay una pausa.
Sí.
Publicitaria.
Una breve pausa para...
Una breve pausa cultural.
Exacto, para unas cuñas y ahora volvemos con la mitad del cielo.
Tristes Trópicos con Alida Carloni y Magda Dinku.
Estamos de vuelta con una sección que le encanta a Magda, que le encanta a Manuela y a mí superlativamente. La mitad del cielo. Por cierto, ¿por qué lo hemos llamado la mitad del cielo para hablar de la mujer?
Era un pensador chino,
Mao Zedong, que dijo que las mujeres eran la mitad del cielo. Somos un poquito más que la mitad del cielo, ¿eh?
¿Somos más que hombres?
Sí, sí. En el mundo, ¿eh?
En el mundo. No sabía que somos más.
Pero no mucho más, porque tampoco cambia exageradamente.
Y tampoco importa, porque lo importante es la calidad, no la cantidad.
Exacto. en eso sí hemos cambiado mucho. Ya somos mujeres más instruidas, porque ahora no lo permiten. Es que antes no permitían a las mujeres ir a la escuela o aprender a leer y a escribir. Estoy hablando del siglo XIX. O incluso de principios del siglo XX, las mujeres que tenían unos padres adinerados iban a la universidad, sacaban la profesión de abogada, pero después no podían ejercer en un tribunal. Lo que pasa es que terminaban de secretaria de un compañero abogado. O durante el franquismo, la mujer, para salir de viaje, tenía que pedir permiso a su marido. Si no, no le sacaban el billete.
Pues
y le decían, perdón, y con eso termino para pasarte, y le decían, calladita está más guapa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más sabe una mujer, más colabora en las conversaciones y en las decisiones de una familia. Pero si no dice nada, para el hombre es mucho más fácil. Para el hombre, para el patriarcado. Afortunadamente ahora, pues las mujeres están muy instruidas y participamos. Yo no voy a decir ni bien ni mal, pero cada vez mejor. ¿Correcto?
Depende de la mujer, depende de la cultura, porque es lo que iba a decir antes, que no ha cambiado tanto en algunos rincones de este mundo.
Como Afganistán.
Exacto, que el otro día, no me acuerdo, era en Irán, donde han cambiado, quieren que las mujeres voten, bueno, le quieren dar el derecho a votar, sin embargo tienen a una mujer presa y la van a ir a juicio porque ha conducido un coche,
sí,
que no puede conducir el coche, la mujer no puede llevar un coche, y sin embargo ahora piensan que le dan más libertad porque les van a ofrecer la posibilidad de votar, pero si no puede ni siquiera llevar un coche, que es una cosa bastante personal, no me parece que las cosas cambien mucho. Hay sitios, ¿verdad?, donde sí que van cambiando, pero otros donde tienen bastante dificultades las mujeres.
Aquí, por ejemplo, en España va cambiando.
Por supuesto.
Demasiado lentamente, porque para que una mujer... las mujeres son inteligentes por naturaleza. El ser humano es inteligente por naturaleza. Pero esa inteligencia hay que practicarla y fomentarla y dejar que sea libre. Entonces, ahora las mujeres, por lo menos intelectualmente, tenemos libertad de leer, de estudiar lo que consideramos que nos puede favorecer y fortalecer nuestra mente y nuestra intelectualidad. Aunque hay algunas barreras económicas, sociales, carrera femenina, pero las cosas van cambiando. Y a tener más conocimiento, hombre, la verdad que al tener más conocimiento, a ver también cómo se utiliza ese conocimiento. Ya sabemos que los hombres, el patriarcado la ha utilizado exclusivamente para su propio beneficio, ¿no? Pero bueno, las mujeres a lo mejor lo hacemos mucho, mucho mejor.
Bueno, pues de eso se trata, de eso vamos a hablar en esta sección todas las semanas, porque nos interesa saber la condición de la mujer en diferentes culturas.
Claro, y además vamos a ver cultura muy exótica, pero que no es tan exótica. Si tomamos como ejemplo los chinos, ahora los chinos vemos que son buenos empresarios, que son muy trabajadores, pero antes de Mao... Y las mujeres están en igualdad de condiciones. Aquí, por lo menos, donde vemos las tiendas chinas, pero antes de Mao, tenían que tener los pies vendados.
Sí.
Se llamaba pie de loto. Y claro, eso imposibilitaba a la mujer mucho movimiento, porque se impedía que el pie crezca. Y el pie no podía ser más grande, o la que podía conseguir un pie pequeño no era más grande que una caja de cigarro. Y la que no le vendaba los pies, pues se llamaba la mujer de pie grande y trabajaban como doméstica. Porque claro, la mujer de pie chico, pues era una mujer que tenía una situación económica suficientemente grande para que ellos no tengan que trabajar el campo. Pero al mismo tiempo, vendar los pies es como impedirte estudiar.
Es lo mismo.
Es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Realmente hay muchas formas de mutilación. Hay una mutilación física, también con la clitoridectomía y la infibulación, o el burka, o cualquier tipo de velo. Hay una mutilación emocional, es decir, intentar que no tenga una autoestima a la altura de lo que es posible. Después, no darle educación académica, bueno, digo académica, o formal. Y después está también la espiritual, o la que provoca la religión. Sí. Y hablo de toda la religión en general, no estoy señalando con el dedo una religión en particular. Entonces, de todo eso vamos a hablar. Que, por cierto, Manuela, en ciertas tribus, las mujeres le tienen prohibido comer algunos alimentos.
Sí, ¿como cuáles?
Lambú. Ellas no pueden comer pollo. Porque piensan que el pollo esteriliza a la gente. A las mujeres.
¿De dónde son? ¿De dónde es la tribu?
De África, me parece. Entonces, la antropóloga que ha ido era una americana, y la americana dice, pues yo en mi país he comido pollo y tengo dos hijos. Y le contestan, así, ah, pero que vuestros pollos no son los mismos que los nuestros. Después, el antropóloga busca el por qué hacen eso. No lo voy a desvelar, pero voy a decir que hay poco pollo. Y con eso
ya has dicho bastante. Pues todas las semanas una cultura, todas las semanas la mitad del cielo, como decía Mao Zedong, pero la mitad del cielo porque está como la tierra apoyada sobre los hombres y las mujeres, ¿no?
Claro,
y nosotras apoyamos.
Como el yin y el yang, que además no tenemos que ser iguales para ser completa.
Vale.
Yo estoy a favor de la igualdad en la diferencia. Yo no quiero ser un hombre, ni
no.
actuar como un hombre. Yo quiero actuar como un ser humano, que es mujer.
Pues con esto ya pasamos a la siguiente sección, Rincones del Mundo, que ya nos queda Rincones del Mundo y érase una vez. Así
Exacto.
que la siguiente sección.
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਹੋ ਬਾਹੋ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ
No my baby girl you know so foxy respect and love you to the maximum I'm not gonna show you how it come 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 come
ਸ਼ੁਕੀਨ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਖ ਮਾਰੇ ਚੰਦਰ ਹਜ਼ਰਾ ਨੀ ਸੰਗ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੁਕੀਨ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਖ ਮਾਰੇ ਚੰਦਰ ਹਜ਼ਰਾ ਨੀ ਸੰਗ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਹੋ ਬਾਹੋ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ
Bueno, pues
con esa música tenemos ganas de salir de viaje, ¿verdad?
Rincones del mundo, sí.
Por cierto, ¿en qué rincón nos lleva, Manuela?
Pues la verdad es que el año pasado se habló de muchos sitios donde se podría visitar, pero a mí me gusta mucho, sobre todo, la India y Taj Mahal, por ejemplo, es uno de los templos, me parece que está considerado como una de las tres maravillas del mundo.
Sí, exacto.
Y la verdad es que me encanta ese templo.
¿Te encanta el templo y te encanta el por qué lo han construido?
También.
¿Verdad, Magda?
Sí, a mí yo soy una romántica en
ah,
el
sí,
fondo.
Sí, sí.
Que sí, que es verdad que tiene un algo ahí que es muy romántico, muy triste también.
Claro, porque en el fondo es un mausoleo.
Exacto.
Es decir, es una tumba.
Aunque los exploradores y los viajeros lo vean como una maravilla del mundo.
Y lo es.
Y lo es. Pero que el que va como antropólogo ve algo más, ¿verdad?
Claro.
Vemos toda la historia del Maharajá, que al que se le murió la esposa que más quería, ¿verdad? Que era una de las no sé cuántas.
¿Favorita?
Sí, pero que había muchas, ¿no?
Muchas.
No me acuerdo, pero era un número
no,
muy alto.
Yo tampoco me acuerdo, pero como sé que la poligamia, hay una pequeña poligamia con dos o tres mujeres, y hay una gran poligamia donde pueden llegar a 400 mujeres, yo ahora mismo no me acuerdo cuántas mujeres tenía.
Como pero, era un maharaja, era un rey, pues me imagino que tenía muchas.
Sí.
Pero era la favorita, tuvo con ella, me parece que 13 hijos, si recuerdo bien, y nada, cuando se murió, su esposa preferida, pues levantó ese mausoleo para conmemorarla porque la quiso mucho.
Claro.
Y se quedó muy triste y muy apenado el Maharajá al perder a su esposa.
Efectivamente. También me parece que hemos hablado de Francia. Hombre, Francia puede ser París, puede ser Versalles, pero Francia es algo más allá de la Torre Eiffel. Que por cierto, hay una profesora aquí de francés que se llama Isabel Toledo, que da una clase en el aula de la experiencia sobre más allá de la Torre Eiffel, hablando de Francia. Porque, como estereotipo, igual que para España es el torero y la gitana de Faralae, pues para Francia es la Torre Eiffel o el Louvre, que también son monumentos extraordinarios y que marcan una fecha extraordinaria. Pero Francia es mucho más, mucho más. Y entonces ella va explicando cómo se han creado los estereotipos y que entonces hay que ver más allá de la Torre Eiffel cuando se piensa en Francia. Hemos empezado con Claude Lévi-Strauss, que todo el mundo lo considera como francés.
Pero no lo es.
Pero nació en Bélgica.
En Bruselas.
Entonces, y terminamos con Francia, que es su país de acogida y de nacionalidad, pienso yo.
Sí.
Y creemos que hemos agotado los segundos que nos quedaba, ¿verdad, Manuel?
Sí, ahora nos queda una última sección donde vamos a hablar sobre... ¿Érase una vez? ¿A qué os suena?
¿A un cuento?
Pues los cuentos. Tan, tap, tan, ting, tan, ding. Tan, tap, tan, ting. Tan, tap, tan, ting, tan, ding. Tan tap tan ting.
Tan tap tan ting tan ting. Tan tap tan ting.
Bueno, pues nuestra música para adentrarnos en el mundo de los cuentos, así que a los que les gusten los cuentos, pues también tienen cabida en este programa, porque a través de los cuentos vamos a conocer culturas, vamos a conocer gente, vamos a conocer, ¿cómo diría yo?, sueños de la
leyenda,
gente,
leyendas, mitos.
Exactamente, porque son parte de la realidad y parte de la realidad antropológica.
Que por cierto, hemos traído aquí un cuentacuento.
Sí, verdad, verdad.
Que se llama Mohamed Amou.
Sí.
Y vino aquí contarnos cuentos y explicar el por qué las mujeres bereber cuentan cuentos terapéuticos. O mejor dicho, cuentan cuentos que son terapéuticas porque realmente las ayuda a superar todos los problemas que tienen.
Sí, muy bonito. Y además nos contó un cuento y tiene un arte. Hombre, como cuenta cuento que es, ¿no?
Y como bereber.
Y bueno, como bereber.
Bereber, pero es español porque nació en Ceuta. ¿En Ceuta o en Melilla? No me acuerdo. Perdóname, Amu. No me acuerdo, pero ha nacido en territorio español. Siendo bereber.
Sí, pero también hemos contado mitos, leyendas de otros sitios, ¿verdad? De África, de Rumanía,
Brasil,
de Brasil, de
Senegal.
De, de Polonia, de todos los países por donde hemos pasado, hemos recogido un cuento o una leyenda.
¿Te está olvidado de Rumanía?
No, no, lo he dicho. ¿Lo
he dicho? ¿Lo ha dicho?
Sí, he dicho Rumanía, es que no me podía olvidar. Rumanía.
No, no, pero a veces por modestia tú puedes decirla la última.
No, no, además me acuerdo que cuando hablamos de Rumanía en ese programa, hablamos de la leyenda que se creó alrededor de la hija de Hajdeu.
Exacto.
Que además es una historia real, con bases reales, y además tiene que ver con un determinado tipo de templo también, porque aunque no fuera un templo, fue una casa, pero la hizo de tal forma cuando se le murió su hija con creo que 14 años, que ya llevaba como un altar y varias cosas como en un templo, porque veneraba a su hija, sufrió mucho, enloqueció al perderla. Entonces se suponía que la gente escuchaba ruidos dentro de la casa, como si el padre estuviera hablando con la hija, como si la hija tocaría el piano, y una leyenda se creó.
Como un fantasma.
Exacto, más o menos.
Que hay que ver lo que le gusta a los fantasmas a la Europa del Este, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Pensamos muchas veces que, bueno, yo pienso que soy muy realista, no creo en los fantasmas, pero sí que en nuestra mitología hay bastante fantasmas.
¿Tú no serás como Marvin Harris, que dice que no cree en la bruja porque nunca ha visto una bruja volar? Pero en antropología no vamos a ser tan materialistas. A partir del momento en que en el pensamiento de la gente hay mitología, leyenda, y en la literatura se habla de la bruja, de los fantasmas, de los unicornios y de cualquier aspecto material que no vemos, eso no quiere decir que no existe. Porque el ámbito de conocimiento del pensamiento, del intelecto o de lo que la gente intelectualmente crea, en antropología nos interesa. Y si existe el pensamiento de la gente, existe. Ahora, somos tan materialistas y tan científicos o cientifistas que queremos verlo. Pero existen cosas que no se ven.
Pero que sí influencian el día a día, la realidad.
Claro,
es decir,
díselo tú a los gallegos que no existan las brujas. Y dísele tú que los fantasmas no existen en Gran Bretaña.
Sí, yo estudio inglés y he leído varios textos en inglés y en la mayoría aparece un fantasma.
Por esto, por cierto, vamos a hablar también de Shakespeare, hablando de Hamlet. Claro, estaba hablando con un fantasma que le daba miedo.
Exacto.
Pero habla tú de Shakespeare en la selva.
Eso ya es otra cosa. Sé claro. Que era un texto que los alumnos se lo tendrán que leer.
Sí,
yo
exacto.
Ya lo he leído hace tiempo.
Bueno, y colorín colorado, este programa hoy se ha acabado.
Así que con nuestras secciones os esperamos a partir de la semana que viene. No antes de deciros que para los que nos quieran escribir, nuestro correo es tristestrópicos@uniradio.uhu.es y nuestro blog, donde también pueden visitar, ver lo que estamos poniendo. Estamos ampliando informaciones del programa, determinados datos o nombres o que son difíciles de abarcar aquí, pues los vamos a poner en el blog. Y el blog es tristestrópicosuniradio.blogspot.com. No creo que sea tan difícil.
Pues, Manuela y Magda, hemos dicho hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando Tristes Trópicos con Alida Carloni. Escríbenos a tristestrópicos@uniradio.uhu.es.